Entonces se acabó bien triste. Su familia estaba fuera de control. Y ahora, empezando en el 35, dice: dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Así que en medio de toda esa tristeza, tragedia, vino Dios. Era tiempo de regresar a Dios. Quizás no recuerdan ustedes, pero cuando Jacob vino saliendo de su país, huyendo de su hermano, hizo un voto a Dios. En Génesis 28:20, hizo un voto. Si alguien quiere leer 28:20.
Dice: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir.
Hasta 21.
Y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios.
Amén. Hizo un voto. ¿Y qué pasó con ese voto? Es que Jacob se olvidó. Empezó a vivir lejos de Dios. Era poco a poco separándose. Pero ahora su hija Dina, ya amancillada, deshonrada, sus hijos cubiertos de sangre inocente por gran parte del pueblo, por su rabia incontrolable en una familia incontrolable, Dios apareció a él de nuevo, recordándole su voto, su identidad y su nombre, de quién era. Jacob olvidó quién era. Versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Hubo un gran problema en su familia. ¿Hay alguna indicación qué fue el problema? Versículo 2. ¿Qué tenían en su familia?
Tenían
otros dioses. Sí, tenían otros dioses. Tiene razón, de su suegro. Pero también, probablemente, cuando tomaron todo el botín de ese pueblo, probablemente tenían dioses de ellos también. Pero ¿quién robó los dioses de su suegro?
Raquel,
la bonita, la guapa, el que más tenía el corazón de Jacob. Pero ahora Jacob está actuando como Abraham. Mire lo que dice: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. ¿Alguien tiene alguna idea, algún concepto por qué ahora él está actuando? ¿Cómo está actuando como su abuelo? Estudiamos en capítulo 18, cuando Dios estaba planeando destruir Sodoma y Gomorra, dijo: porque yo sé, en 18:19, Dios dijo: porque yo sé que mandará, está hablando de Abraham, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él, la promesa del pacto. Entonces Jacob ya está volviendo en sí, está levantándose como el hijo pródigo, pensando: yo tengo que regresar a Dios. ¿Qué está pasando? Y también está actuando como Josué. ¿En qué sentido está actuando como Josué? Si alguien recuerda el fin del libro de Josué, ¿qué dijo Josué, que es muy famoso?
Para preservar la vida. Yo y mi casa serviremos a...
Amén. y él está diciendo, yo y mi casa serviremos a Dios, exactamente como Josué, porque está diciendo, mire, quitan esos dioses, limpiaos y mudad vuestros vestidos.
Pero, ¿no será que la maldición vino a esta familia porque esta mujer se prostituyó con uno que no era de su parentela? Es verdad que fue desahogada, pero para mí el concepto que tiene esta mujer es que se prostituyó, realmente, porque salió a escondidas de sus padres, es decir, se fue, abandonó a sus padres, abandonó la santidad de Dios y se fue tras hombres que no eran de su creencia.
Sí, es un resultado.
Entonces, a causa de eso vino la destrucción, pero antes, acuérdate que ya Raquel tenía los ídolos escondidos. Yo creo que de ahí viene la destrucción de, ¿verdad?
Sí, esa es la raíz.
La raíz del
pecado. De todos los problemas. De todos los problemas. Ajá.
Igual que acá.
Sí, sí, tenían ídolos en la familia y en un sentido. También por debilidad, Jacob tiene algo en común con Salomón. ¿Qué fue el problema con Salomón?
El ligarse a mujeres que no eran judías.
Ajá.
Eran paganas, tenían otro
Dios. Y por causa de una cara bonita, él tenía que consentir todas esas mujeres, y la Biblia dice que él edificó templos a dioses ajenos, como que sabemos ya que Raquel tenía mucho control sobre su esposo. Dijo en el caso de los madráganos, dice, tú tienes que, yo hoy te compraste o te vendiste a mi hermana, tienes que acostar con ella porque para comprar las mandrágonas, pero ella tenía control sobre él por su belleza, y el mismo pasó con Salomón. Por todas esas mujeres, se pudiera decir, exóticas, de otros lugares, ellas tenían control de él, y apartó su corazón. ¿Ah? Y de la misma manera aquí, Jacob en su familia, esa Raquel era muy consentida, y ella quería traer los dioses ajenos.
Los trajo, ¿no?
Sí. Los trajo, los tenían guardados. Y antes él no dijo, mire, quitan esos dioses. Pero ahora, viendo los desastres de su familia, está empezando a pensar como Abraham, diciendo, yo serviré a mi casa. O Josué, yo serviré en mi casa, ¿verdad?
Yo en mi casa.
Yo en mi casa. ¿Y si la esposa no quiere? ¿Y si el hijo no quiere?
Yo solo serviré.
No, dijo, yo en mi casa. Como representante iba a llevar a cabo. Bueno, dijo limpiar y cambiar la ropa. Eso representa una nueva etapa de la familia. Vamos a dejar toda esa basura atrás. Como más tarde en la Biblia tenía el bautismo representando, ya soy persona nueva. No me voy a continuar en toda esa basura. Entonces cambiaron la ropa. Dio el orden a toda la familia. Vamos a vivir en otra manera ya. Versículo 3, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Es como que ya está regresando a su primer amor, cuando él conoció al Señor. Está reflexionando en esto. Y está diciendo en otras palabras, vamos a dedicarnos de nuevo a Dios. Somos lejos, somos recaídos, somos alejados, somos tibios. Es tiempo de realmente regresar y dedicarnos a Dios. Versículo 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Los tiró. Es que muchas veces las personas creen que esas son cosas valiosas. Yo conocí a un pastor que fue a la casa de una hermana y encontró muchos dibujos, cuadros carísimos, pero de santos, y empezó a destruirlos. Y la gente dice, pero eso tiene valor. Pero no, estas cosas son peligrosas. Esas cosas son como veneno en su comida. Entonces lo que tenemos acá es una reforma familiar. A veces en la Biblia encontraremos reformas del pueblo, reformas de la iglesia. Pero eso es una reforma familiar, reconociendo que han bajado mucho espiritualmente. Y es tiempo de recapacitar, pero de veras. Versículo 5. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Jacob tenía miedo. ¿Cómo? Que sus hijos mataron todo un pueblo, todos los hombres, robaron todas sus cosas, que los demás vecinos iban a estar en su contra. ¿Pero qué está diciendo aquí en versículo 5? ¿Qué está pasando?
Los otros se querían vengar.
Los demás, pero ¿qué está pasando? Dice, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores.
¿No persiguieron a los hijos de Jacob?
Sí, no persiguieron, porque aunque viajando así en un grupo es muy fácil atacarlos, pero Dios puso temor en sus enemigos. Como muchas veces hemos estudiado, el corazón del rey está en la mano del Señor y Él puede dirigirlo como agua. El Señor estaba controlando los enemigos para que encuentren pasaje seguro. Por ejemplo, en Éxodo 34, hay otro ejemplo. Éxodo 34 y 24, si alguien quiere leer, que hubo un requisito de que todos los hombres en cada año subieran a Jerusalén. Éxodo 34, 24.
Porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio, y ninguno codiciará tu tierra cuando subas para presentarte delante de Jehová tu Dios tres veces en el año.
Amén. Entonces lo que estamos aprendiendo aquí es que cuando Jacob empezó a decidir a regresar a Dios, estaba pasando en un lugar peligroso, pero no importa. Como estos hombres cada año dejaron todas sus mujeres, toda su propiedad para subir, tenían enemigos alrededor y Dios estaba diciendo, no preocupes, tus familias están seguras, no preocupes. Tu materia y tu propiedad, nadie lo va a tocar. Muchas veces hay hombres y mujeres en la iglesia, no, yo no puedo ir el domingo, tengo que trabajar. No puedo dejar mi trabajo, no puedo dejar eso y aquello, yo no puedo servir a Dios. Dios te dice, no preocupes. Cuando el corazón está regresando a Dios, todas estas cosas están seguras. Cuando Jacob empezó a regresar, ya viene la bendición. La protección de Dios está allá. Hay promesas así en la Biblia cuando uno empieza a regresar a Dios. En Santiago 4:8, 4:8 de Santiago hay una promesa. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Una promesa. Se empieza a volver a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad a vuestros corazones. Doble ánimo, que sí quiero servir a Dios, pero realmente no tengo tiempo. Voy a ir y participar en eso, pero realmente no me conviene. Doble ánimo, sí quiero hacerlo, pero no quiero hacerlo. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Uno está afuera disfrutando, prosperando, y dice, pues está bien, estoy prosperando, alejado de Dios. Dios está diciendo aquí por medio de Santiago, mejor que esa risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Y eso es lo que estaba haciendo Jacob. Vamos a humillarnos, vamos a tirar toda esa basura de nuestra casa. Vamos a cambiar la ropa, limpiarnos en símbolo de una vida nueva. Y podemos ver ya en versículo 5 que ya son bajo la protección. Dios mandó temor a sus enemigos. Versículo 6. Llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Y esta es Betel. Y él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Es como en nuestros tiempos, uno regresando, participando, teniendo un interés en las cosas de Dios, contribuyendo a la obra. Él está ahí levantando un altar. Versículo 8. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. ¿Quién es esa mujer? Dice que es ama de Rebeca. Rebeca es mamá de Jacob. Esa mujer murió. Así que, aunque Dios está protegiendo a Jacob de sus enemigos de afuera, están empezando a llegar providencias tristes, cosas tristes están pasando. Aunque cuando uno viene arrepentido, no todo cambia a la vez. Hay muchas consecuencias de la vida anterior. Y está en el capítulo antes, mataron todo un pueblo y ahora cosas están pasando en su familia. Esa mujer murió. Versículo 9. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padan Aram y le bendijo. La promesa de Dios que acabamos de leer en Santiago, nosotros regresando a Dios, Dios está ahí para bendecir. Dios no ha abandonado a nosotros. Cuando nos encontramos lejos es porque nosotros hemos huido. Y aquí está la promesa, Él está regresando y dice, Dios lo bendijo. Versículo 10. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. ¿Qué? ¿No es que eso ya se pasó? ¿No es que ya cambió su nombre hace algunos capítulos? ¿Acaso Dios olvidó que ya cambió su nombre a Jacob?
Pero entonces el 14 lo dio el ángel de Jehová.
Sí.
Eso dio Jehová mismo.
Ah, pero lo que pasó, Dios no olvidó. Jacob olvidó de su identidad, de quién era. Tenía un nuevo nombre, pero se olvidó. Se apartó, entonces Dios está confirmando. Tú eres Israel. Tu nombre ya no es Jacob. Jacob quiere decir tramposo. Ya no eres el tramposo. Y a nosotros también, a veces Dios tiene que decir, escucha, ¿quién eres? Eres un cristiano. Deja la vida vieja. Eres un hombre nuevo. Una hermana nueva. 11. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Confirmando el pacto. Y eso le da la confianza que tiene un gran futuro. El futuro de su familia está garantizado por el juramento de Dios. Él realmente está recibiendo toda la bendición de su padre Isaac, su abuelo Abraham. 12. La tierra que ha dado a Abraham y a Isaac la daré a ti y a tu descendencia. Después de ti daré la tierra. Todo aspecto del pacto confirmado. 13. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, es como un pilar de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Puso un pilar, derramó aceite, puso un nombre. ¿Por qué? Porque no quería olvidar. A veces tenemos un encuentro maravilloso con Dios en nuestra vida y poco a poco se olvida completamente. Y Cristo sabe que estamos así, por eso tenemos la Santa Cena. Es tan fácil, si no tuvimos la Santa Cena, olvidaremos por meses el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y Él está pensando ahora, no quiero olvidar, no quiero alejarme de Dios. 16. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata cuando dio a luz Raquel. Y hubo trabajo en su parto. Esa es su querida Raquel, la hermosa. Tiene problemas en el parto. El primer hijo de ella fue
José,
y eso será Benjamín. Y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Está diciendo, está bien, no preocupes, es hijo varón y serás bien. 18. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, está hablando de Raquel, murió, llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. Benoní quiere decir hijo de tristeza, Benjamín, hijo de mi mano derecha. Entonces Jacob dijo, no quiero usar ese nombre, que cada vez cuando mira a mi hijo pienso en cosas tristes. Pero ahora esa mujer Débora murió, y de repente Raquel murió. Entonces, el capítulo antes mataron todo el pueblo, y ahora cosas tristes están pasando en su familia. Dos muertes. Versículo 20. Una cosa más, hablando de Raquel. 19 dice, así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Ella estaba la que dijo, dame hijos o me muero. Y es la que robó los ídolos. Dios le mandó hijos y la muerte. Los dos. Entonces ya perdió Jacob su esposa querida, versículo 20, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Versículo 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora, tres cosas tristes. Primero, murió Débora. Después, murió Raquel. Y ahora, una infamia. Su hijo durmió con Bilha, que era como su esposa, su concubina. Y eso era algo horrible. En 1 Corintios 5, en la iglesia primitiva de Corinto, Corintios 5:1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombre entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberáis más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Una infamia. Entonces todas estas cosas, todavía él está regresando a Dios, está restaurado, perdonado, pero las consecuencias del pasado están llegando todo a la vez. Versículo 22, una genealogía, los 23. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zebulón. Los hijos de Raquel, José, Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Los hijos de Zilpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Arán. En la Biblia vamos a ver muchas de estas genealogías. Y cuando viene una lista así larga de nombres, quiere decir normalmente estamos pasando a otra época. Estamos entrando en una nueva etapa. Como en el principio de Mateo, se sale de Malaquías y entra una larga genealogía y empieza algo muy nuevo. Y el capítulo que sigue, 36, es pura genealogía. Pero hay algo más. Acá en el versículo 27 dice, después vino Jacob a Isaac, su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham y Isaac, y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu, y murió, y fue recogido a su pueblo viejo, lleno de días, y los sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Otra muerte más. Claro, su padre tenía que morir, era viejo. Pero todo pasando a la vez. La muerte de Débora, de Raquel, de su padre. Esa infamia con su hijo y su concubina. Toda esa tristeza. Más tarde, cuando Jacob está hablando con Faraón, dijo en 47:9 de Génesis, Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Porque ya está sufriendo más consecuencias de tener esa familia fuera de control, de haber permitido esos dioses ajenos en su familia, después de tener un voto de seguir al Dios verdadero. Es que muchas veces la bendición en nuestra vida es una bendición progresiva. Uno sale del mundo, empieza a servir a Dios y todavía está sufriendo un sinfín de problemas. Pero poco a poco, sirviendo al Señor, la vida empieza a cambiar. Y pasando muchos años del Señor, viene como la copa se rebosa, muchas bendiciones más tarde. Pero a veces las personas que vienen nuevo a la iglesia y dicen, ay, estoy frustrado, estoy tratando de servir al Señor, y eso, paz, y eso, y mi esposo es un baracho. Y andan sufriendo, porque apenas están saliendo, toma tiempo. Es que uno anda sembrando y no se cosecha inmediatamente. La cosecha viene más tarde, después de una temporada, y Jacob está cosechando lo mucho que ha pasado antes. Sí, sí. O lo mal que dejó a su esposa querida sembrar. Doctrina, ya estamos terminando, el mensaje no está muy largo, puede participar en estas conclusiones. Pero el punto de doctrina simple es que seguir otros dioses puede traer desastres para ti y para tu familia. Porque estamos ya en la temporada de la guadalupana. Quiero pensar un poco en esto, ustedes saben más de eso que yo. Pero reflexionando en Éxodo 20, para mí fue muy interesante que en la televisión hay toda forma de artista, de música, se va al capital de México cantando a la estatua. Personas del cine, de estrellas que no tienen nada que ver con Dios, pero quieren ir y cantar a esa diosa. En Éxodo 20, versículo 4, Éxodo 24 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, Dios fuerte, celoso. celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso que Dios es celoso?
Que no comparte la gloria con nadie.
Sí, ¿y cómo va a tomar Dios eso de alabar estatuas? Va a decir, no es para tanto. ¿Habrá consecuencias? Aquí las consecuencias, la promesa es de más de una generación. ¿Qué están celebrando en la Navidad? Y estuve hablando con mi esposa y me dijo, ay, en el centro mercado, allá donde ella trabaja, dice que están peleando allá en el estacionamiento. Los clientes vienen peleando por un lugar para poner su carro, y eso es su espíritu de Navidad. ¿Qué están celebrando? ¿No están celebrando la venida de Cristo Jesús? ¿Alguna otra cosa? Dice en Marcos 7. Si alguien quiere leer y comentar, si quiere, Marcos 7, 6 a 9. Marcos 7, 6 a 9, si alguien quiere leer.
Y respondió y le dijo, respondió el Señor y le dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra enseñando como mandamiento doctrina de hombres.
Como doctrina.
Dolores, ¿quiere leer 9 hasta 10? O 9 hasta 8 y 9.
Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los carros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición.
Amén. Así que están en una iglesia supuestamente cristiana, adorando supuestamente algo de Dios, pero están siguiendo puras tradiciones de hombres. Y Cristo respondió a eso y dijo, eso es hipocresía. De labios me honran, ellos que esas estrellas viniendo para honrar supuestamente a Dios, dice que son hipócritas. Pero realmente es mucho más serio que esto. Si quiere realmente conocer el corazón de Dios en estos asuntos, vamos a Deuteronomio 13. En Deuteronomio 13 estamos en la ley de Israel, no estamos bajo esa ley, pero la administración no es la misma en nuestra época, pero el corazón de Dios no ha cambiado. Nuestro Dios es el mismo Dios. Y vamos a ver qué es realmente el corazón de Dios sobre esto de dioses ajenos. Vamos a ver una expresión de los celos de Dios para su gloria. Dice en Deuteronomio 13 y 6. Si te incitare tu hermano, hijo de tu madre o hijo, o tu hijo, tu hija, tu mujer, tu amigo íntimo, diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conociste. Es muy semejante de lo que pasó con Jacob, pero Jacob era antes de esa ley. De los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, para que todo Israel oiga y tema, y no vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. ¿Algún comentario? Vamos a continuar entonces. Si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, eso está diciendo un lugar donde ha venido el reino de Dios, ya son creyentes, ya es territorio tomado por Dios, que han salido de en medio de ti hombres impíos que han instigado a los moradores de su ciudad diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Tú inquirirás y buscarás, preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiera. También matarás a sus ganados al filo de espada. Ese es el corazón de Dios. Ese pueblo no es suficiente que mueran, sino sus animales son contaminados. Y juntarás todo su botín en medio de la plaza, y consumirás con fuego la ciudad y todo su botín, todo ello como holocausto a Jehová tu Dios. Llegará a ser un montón de ruinas para siempre, nunca más será edificada, y no se pegará a tu mano nada de anatema. Dios está diciendo, no puedes sacar nada de oro, ni plata, ningún tesoro, porque todas estas cosas son maldecidas. Son anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira. Ahí está el celo del Señor. El ardor de su ira, y tenga de ti misericordia, y tenga compasión de ti, y te multiplique como lo juró a tus padres. Cuando obedecieres a la voz de Jehová, tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te mando hoy para hacer lo recto ante de los ojos de Jehová, tu Dios. Estamos viviendo en otra época de administración de los preceptos de Dios, pero el corazón de Dios no ha cambiado. Eso de otros dioses es sumamente peligroso y dañoso a una persona, a una familia, a un pueblo, a una nación. ¿Algún comentario? Bueno,
un comentario que en México, creo que un México va a hacer eso, que la gente saca a sus dioses cuando no llueve. Lo lleva para donde está el pasto seco y lo montan en un árbol, lo ponen ahí y todo el mundo rezando ahí para que llueva y nunca llueve.
Yo creo que está en Guatemala, está en toda Sudamérica. Pero lo poco que yo sé, ustedes conocen más de eso que yo, pero de lo que yo vi en Chiapas, en San Juan Chamula, es que cuando vino la Iglesia Católica, querían asimilar muchas de las costumbres paganos de las personas indígenas, que se piensen de la misma manera, porque donde tienen más alabanza a las estatuas son allá, donde no han cambiado nada de las costumbres precolombianos. Todo sigue el mismo.
Un ejemplo, mi mamá vino como, tiene como un año y medio, dos años que vino aproximadamente acá, vino como dos días nada más. Y cada vez que viene, ella trae su, en una bolsita, trae como unos 6-7 santos. Entonces más por eso no me visita, yo creo, porque la última vez que vino, yo dije que no trajera nada, y la verdad no entró como en tanto en la casa, porque cada vez que llega a una casa decir, le ponen como un atacito. Cuando van hermano a México, a Nueva York, lo acepta, pero yo no acepto eso, entonces...
Es bien difícil, y por eso Cristo dijo, el que ama a madre o padre más que a mí, no es digno de mí. Pero...
La Navidad realmente, la Navidad no es de Dios, porque la gente en Navidad, ¿qué es lo que hace? Un ejemplo, borracheras, y es decir, el Dios, supuestamente el Dios de la Navidad mata a sus creyentes. Que yo sepa, cuando uno adora a Dios, jamás he visto a un hombre o una mujer, cuando adora a Dios, él mata a su propia gente. Cuando le encienden un arbolito, yo he visto muchos casos en este país, que desconectan, se olvidan desconectar, y los árboles están secos, y la casa se quema, y matan, se quema todo. ¿Sí entiendes?
Sí.
En Honduras, hace como 2 años creo, mucha gente celebrando la Navidad, supuestamente, murieron 35, creo que se envenenaron porque tomaron mucho guaro, mucho aguardiente, no sé cómo se llama, celebrando la Navidad. Entonces, eso no es...
Sí, estudié mucho de eso del año pasado y la iglesia no celebraba nada de la Navidad por los primeros 300 años. No van a encontrar nada sobre la Navidad, celebrando el nacimiento de Cristo Jesús en el Nuevo Testamento. La única razón de que las iglesias pueden hacer algo legítimamente es como ser oportunidad. Somos oportunistas nomás, aprovechando el tiempo como que están hablando de Cristo Jesús para evangelizar. Más de esto, es sumamente peligroso caer sobre un montón de presión. Presión, oh, tengo que comprar eso, y mi hijo no será satisfecho, y eso, y las tarjetas. Yo no preocupo por nada de estas cosas. Y como todo el mundo sabe, nadie sabe si exactamente la fecha. Si Dios quería que sepamos la fecha, lo puso. Sí, pero no está. Entonces, sí, hay mucha tradición de hombre. Entonces, por eso el cristiano tiene que tener cuidado y no permitir que sea bajo una esclavitud de presiones. Como mi esposa dijo, están allá peleando por espacios de estacionamiento porque son manipulados por el comercialismo y el espíritu de la época de hacer todas estas cosas.
Pero como en esta parte, y habla sobre los plateros que peleaban, ellos defendiendo a la diosa Diana.
Sí.
Y estaban en pleito ahí porque su negocio se venía abajo por la predicación del Evangelio. Entonces las cosas no cambian en realidad. En los tiempos primitivos, en cuestión de oscuridad, es lo mismo.
Sí. Una cosa, yo pensé de otra cosa también. ¿Sabe qué pasó hoy en la noticia del cardenal de los Estados Unidos?
No.
Hay un cardenal, se llama Cardenal Law. Es el cardenal es muy alto en la iglesia católica, es más alto de un obispo. Y tuvo que resignarse, habló con el Papa y tuvo que dejar su trabajo. Y para mí no era coincidencia de que anoche estuve mirando a todos cantando a la Virgen por nombre de la Iglesia Católica, y el día siguiente, por un escándalo muy grande, crónico, uno de sus líderes más alto en los Estados Unidos tiene que dejar su posición en vergüenza.
Pero, ¿qué? Sí, porque la semana pasada fue una carta que mandaron a todas las iglesias católicas, que donde decía, la tenían que leer frente a toda la iglesia, donde decían que toda la gente que tenía un caso de queja de abuso sexual, que era el momento de que les saliera la luz. So, todos los sacerdotes tenían que haber, era como una ley, como una orden de que tenía que haberse elegido el domingo pasado. Y empezaron entonces a causa de esto, ya que ya renunció, pues él sabe todo lo que tiene.
Otra cosa que nunca se ha escuchado en la historia de la iglesia, hay un, ¿cómo se llama el parroquia grande? El dios es de Nueva York, está declarando la bancarrota.
Tengo un sacerdote, bueno, que han abusado de niños.
Sí.
Y entonces ahora el Estado o el país está demandando a la gente que va a demandar a la iglesia, como le dicen un dinero. ¿Pero sabe cuántos miles de niños he abusado por cuántos sacerdotes? Y muchos sacerdotes ahora mismo, mi hermano, se están convirtiendo ya al Evangelio.
Sí, oh, bastante, ya, sí, sí.
La Biblia habla de casar. ¿Por qué hay ese pecado? No, porque no se casan.
Ajá.
Y no son hombres igual que nosotros.
Sí.
Necesitan las esposas.
Sí.
Pues ahora mismo ya están dejando eso y se están casando. Yo veo que una, se está casando ya un cura y ya es cristiano y ya tiene su esposa y ya habla el pastor.
Sí. Cristo, Dios dijo de Adán, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces sí, es el mismo de lo que leímos en Marcos. Ese pueblo de labios me honra, enseñando no la palabra de Dios, sino las tradiciones de hombres. Y ese es el problema con la Iglesia Católica. Tienen dos autoridades. Si tú vayas a un amigo católico y dices, pues eso no está en la Biblia, a lo mejor se sentirá intimidación y dice, oh sí, tiene razón, no está en la Biblia. Pero los católicos que realmente conocen su fe, no importa si no está en la Biblia, porque si está en la tradición de la iglesia, ese tiene la misma autoridad. Ajá, pero toca a nosotros decirle, no, esto no tiene autoridad bíblica. Pero para ellos, para sus teólogos, dice, la autoridad de la tradición es de la misma nivel a la autoridad de la Biblia. Y por eso los reformadores tenían una frase, una lema, sola escritura, que la única autoridad infalible es la escritura. Sí, la iglesia es una autoridad, pero los hombres de la iglesia son falibles. Hay que tener un estándar para comparar, ¿están bien o no? Si están conforme a la Biblia, están bien. Si no están conforme a la Biblia, no están bien. En el norte de Europa, durante la Gran Reforma, cuando los católicos salgan con sus estatuas, ¿se llama procesión? Ah, esas procesiones dijeron, pues, ¿qué vamos a hacer? Porque la iglesia reformada no quería decir, ustedes no pueden ser católicos. No, dieron libertad. Pero una cosa dijeron, eso sí que no vamos a permitir la idolatría pública. Porque ellos creían que el magistrado, los jueces, los gobernadores, tenían que gobernar según los 10 mandamientos. Y eso es una violación de del segundo mandamiento. Y dijeron ellos, no podemos permitir idolatría pública. Si quieren hacer eso en sus templos, en su casa, no nos vamos a hacer nada, porque eso es según ustedes su fe, pero públicamente no nos vamos a permitir. Así que en las iglesias o en los países que tenía la influencia de reforma, fue ilegal hacer esto afuera.
Pues eso es lo que está pasando aquí en este país, porque ve que ya hay mucho extranjero, mucho ilegal. Bueno, no, ya hay mucho, gente que viene de otros países.
Ajá.
Y están trayendo, por ejemplo, lo que está pasando, por ejemplo, en Nueva York o Chicago, donde dicen que se vinieron caminando una procesión.
Ajá.
Desde México hasta allá caminando. O sea, ilegales, gente que no tiene papeles. ¿Cómo es posible que puedan cruzar y llegar a traer esa imagen nuestra, ¿me entiendes?, a un pueblo donde supuestamente es cristiano y están aquí permitiendo, por ejemplo, en Los Ángeles? Esto es una...
Pero la gente nueva es solamente la mitad del problema. El otro mitad del problema es que muchos cristianos no creen que el magistrado, el gobernador, debe de gobernar por los 10 mandamientos. No, eso es el gobierno. No entienden el gobierno.
Porque miren, por ejemplo, este país no nos aceptan porque somos eso, porque somos aquellos ilegales. Pero ¿cómo aceptan todo ese tipo de celebración?
Porque están en alianza con el diablo. Porque no son cristianos.
Entonces, ahí es donde está un poco...
Hay un abuso aquí del concepto de la libertad. Entonces, como hay libertad de prensa, hay libertad de expresión, aquí están haciendo un abuso y por eso se está permitiendo que no solamente ese tipo de cosas se vean, pero la protesta de los homosexuales.
Sí.
Se coge la primera enmienda.
Sí, pero el primer enmienda no dice nada de lo que la iglesia puede hacer. La primera enmienda solamente dice que el Congreso no puede interferir con las iglesias. Entonces, es que realmente es porque muchos cristianos han sido muy pesimistas y muy flojas y no quieren hacer nada en el gobierno. Antes los cristianos estaban gobernando según los 10 mandamientos. Y tiene razón Arsenio, lo que no puede hacer el país ahora es ni dar definición qué es libertad. Dice en la Biblia, ustedes son libres, pero no empleen la libertad como ocasión de pecado. Hay que entender qué es libertad. ¿Es la libertad acostar con cualquier mujer o hombre? Eso no es la libertad. La libertad, para tener sentido, tiene que venir de la Biblia. El concepto de la libertad viene de la Biblia. La libertad es ser libre de andar en los preceptos de Dios. La libertad no es cometer cualquier infamia o crimen. Eso no es libertad. Pero ellos,
todo el que hace pecado, esclavo es el pecado.
Si el Hijo os libertare, será verdaderamente libre. Hay una campana en Pensilvania que dice el campana de libertad, y dice proclame libertad en toda la tierra, y eso es una citación de Levítico. Entonces, el concepto de libertad es un concepto bíblico, pero se lo pervertieron. ¿Qué es la libertad? No pueden ni decir qué es libertad, no pueden dar definición. Entonces ellos simplemente están jugando con palabras, y como los cristianos están muy flojos y no poniendo atención, simplemente diciendo ya se acabó, me voy con el rato, estamos en ese gran lío.
¿Usted ya vio la película del Padre Amaro?
No.
¿No la miró?
No. Pásenmelo la próxima vez.
No, sí, vaya a mirarla ahorita. Oh. ¿Está bueno?
Usted no lo tiene.
No, para okay. Que usted no tiene para mí, no la sacan.
Bueno, vamos a terminar. Estamos hablando de dioses ajenos, y quizás alguien está diciendo, sí, eso está muy malo, pero no tiene nada que ver conmigo, porque yo conozco mi Biblia. Pero Cristo dijo, ninguno siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ahí tenía otra influencia que puede ser prácticamente otro Dios. Voy a terminar en Romanos 6:16. Si alguien quiere leer 6:16 de Romanos, y vamos a terminar con esto.
¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia?
Amén. Por muchas formas de pecado puede convertir en su otro Dios. Tiene que pensar, ¿en qué realmente, bajo quién o qué estoy esclavizado? Para muchos, ser esclavizado por inmoralidad sexual puede convertir en un ídolo, puede convertir en algo que domine toda su vida, la avaricia, lo que sea. Entonces, hay muchas maneras en la sociedad moderna de servir otro Dios que no quiere sin tener un ídolo de piedra o de madera. Hay muchas maneras de ser esclavizado a dioses ajenos. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Bueno, vamos a orar y cantar una canción más de la Navidad. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, despiértanos, Señor. Ayúdanos a sentir ese corazón tuyo, ese corazón de celos. Oh Padre, estamos viviendo en una época de gracia, pero sabemos que tú eres un Dios celoso. Oh Padre, ayúdanos a ser agentes, ser medios para alcanzar estos pobres de otros países, Señor, de México, de Centroamérica, de Sudamérica, Señor, de Cuba, del Caribe, donde hay toda forma, Señor, de superstición, de ignorancia, donde las otras religiones, Señor, están confundiendo personas, Señor, con autoridades que no son autoridades bíblicas. Ayúdanos, Señor, que tenemos muchos planes, muchos deseos, pero necesitamos tu poder, tus recursos. Mándanos, Señor, danos lo que necesitamos para viajar, Señor, el dinero, los documentos a los que necesitan. Tú eres un Dios maravilloso, Señor. Queremos ir y predicar en estos lugares, Señor. Queremos ir con los que parecen que no tienen ninguna oportunidad de salir, que tengan restricciones de viaje, Señor. Pedimos tu ayuda, Señor. Tú eres el Dios, el dueño de ese mundo. Ayúdanos a viajar a esos lugares y libertar a gente, aun si sufrimos persecuciones, Señor. Como dijo...
God rest ye merry gentlemen.